siempre contigo.
Muere en Miami a los 74 años el cantante cubano Alfredito Rodríguez. Publica un servicio ucraniano lista con los nombres de 54 cubanos fallecidos mientras combatían en las filas del ejército ruso. Reacciona el congresista Carlos Jiménez al artículo del diario Wall Street Journal sobre Cuba. Y la senadora por Florida, Ashley Moody, dice que espera ver elecciones libres y justas en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Este es el noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 22 de enero de 2026. Les habla Alfredo Jacomino y me acompaña en el estudio Juan Pendaz. El cantante cubano Alfredito Rodríguez falleció en Miami a los 74 años de edad. Alfredito debutó muy joven en la televisión cubana en la década del 60 y durante toda su vida artística gozó de los más altos niveles de popularidad por su carisma, profesionalismo y decencia personal. Ganó muchos premios a la popularidad y fue capaz de llenar estadios en giras nacionales porque se entregaba de lleno a su público que lo vio siempre como un artista querido. Nacido en La Habana, Alfredito Rodríguez se formó en estudios de canto e inició su labor en la televisión cubana en 1968 como conductor del programa Buenas Tardes. Durante su trayectoria en la isla popularizó temas como Empapado de Sudor, Buena Persona y Que me encapricho, y realizó presentaciones en el Habanero Teatro Carlos Marx, el que abarrotó durante años. En su etapa profesional en el exilio, condujo el espacio radial En Familia con Alfredo en Radio Martí entre los años 2018 y 2020. También fue colaborador de Televisión Martí con su programa de entrevistas. Alfredito siempre mantuvo un alto nivel de respeto hacia su trabajo y colegas. Destacaba en él su correcta forma de ser, hablar y vestir. Y en cada concierto que celebraba a sala llena en Miami, era aplaudido por sus canciones que marcaron historia en varias generaciones. Ante el lamentable suceso, la artista cubana Mirta Medina, quien compartió trayectoria profesional durante varios años con Alfredito, tanto en Cuba como en Estados Unidos, ofreció declaraciones en exclusiva a Radio Martí.
Estoy devastada porque jamás pensé, no sabía ni que estaba enfermo. Y esta noticia me ha dejado en shock, muy impactada con esta noticia. Alfredo siempre fue un gran amigo, un compañero increíble, trabajamos juntos muchos años y siempre él ha sido una persona bellísima, con mucho talento y muy compañero. Nunca he tenido otra opinión de él, al contrario, hemos trabajado en Cuba y aquí, inclusive en Miami. Hicimos un show que seleccionamos las canciones que nosotros hicimos muy famosas en Cuba. Fueron canciones que pegaron extraordinariamente, fueron canciones que se hicieron virales en Cuba. Decir siempre es igual era, no sé qué te puedo explicar. Siempre es igual era como un himno en Cuba. Y no solamente siempre es igual, las otras canciones. Hay otro dúo que nos hizo Vicente también. Y bueno, el trabajo siempre fue de los dos impecable, eso sí te lo puedo decir, y yo me siento muy orgullosa de haber trabajado con él. Me siento muy triste, yo todavía no lo puedo creer, sinceramente. Sé que en este momento está en el cielo. Él era muy religioso, él creía en Dios, así como yo, y amén por él.
Continuamos con más informaciones. El preso político José Antonio Pompa López denunció desde la prisión de Agüique en Matanzas las condiciones que enfrentan los reclusos en ese penal, con énfasis en la situación de los presos políticos. A través de una llamada telefónica grabada por su esposa, Pompa describió la pésima alimentación que reciben y la falta de atención médica adecuada en el centro penitenciario.
Por aquí le habla el preso político y de conciencia, el opositor José Antonio Pompa López. Para denunciar aquí ante todas las organizaciones, entidades, el gobierno, por el día de la alimentación y la falta de atención que hay aquí en la prisión de Estados Unidos. Aquí la comida es un poquito de pasta, de agua, con con harina, y cuando dan otra cosa son cuatro pedacitos de mostaza. Las condiciones son infrahumanas allí. Aquí no te dan atención médica, aquí te puedes morir casi, que ellos ni se asustan ni le importa, porque el jefe de aquí de la prisión y el segundo son estos ellos, y ellos hacen lo que les da la gana. Quisiera que esto llegara a todas las entidades internacionales de derechos humanos para denunciarlo bien y que se tomen medidas contra ellos.
La crisis energética en Cuba provocó una protesta en Elcano, La Habana, y genera afectaciones en los servicios de agua, cajeros automáticos y suministro de combustible en diferentes localidades. Iván Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Residentes del poblado Elcano, en La Lisa, La Habana, protestaron el miércoles tras 9 horas sin electricidad en sus hogares. Enilda, una vecina, confirmó la información a Radio Martí.
Y anoche, la protesta fue ayer. Ya, porque ya no se podía más, nos sentíamos sin luz y los niños lloraban por hambre. ¿Cómo le vas a hacer comida si no tienes electricidad? ¿Cómo le vas a hacer nada? Me están cometiendo con este héroe más grande del mundo.
Nuestra entrevistada dijo además que los manifestantes se reunieron en el céntrico parque de la iglesia de Elcano y poco después fue restablecido el servicio.
Saliendo todo el mundo para el parque, la iglesia de Elcano, que es en medio.
Por su parte, la activista Dunia Medina reportó desde Santos Suárez, municipio 10 de octubre, que los constantes apagones en La Habana están impidiendo el cobro de dinero a través de cajeros.
Las personas esperando que funcionen la corriente, los cajeros estuvieron sin trabajar.
Afectaciones del servicio eléctrico se reportan también desde el municipio Guanabacoa. Allí reside la activista Yamil Calafita.
Los apagones acá en La Habana están siendo entre 9 y 10 horas, sobre todo en las últimas 2 semanas. Las colas para obtener gasolina o petróleo son de 3-4 cuadras, a no ser los servicentros que se pagan en dólares. El gas no entra hace más de 3 meses. Y así vamos.
Odalis Armenteros vive en Cárdenas, Matanzas. Desde allí nos comunicó que estuvieron 2 días sin agua por falta de bombeo debido a la crisis energética que vive el país.
Llevábamos como 3 días. Escuché que sí, que entró por la madrugada. Hay otra zona que, bueno, que sí puede ser que le lleven pipa, pero aquí no.
Armentero nos explicó desde Cárdenas que zonas privilegiadas enfrentan en estos momentos 7 horas de cortes en el servicio eléctrico.
En el caso mío, como vivo por la zona del hospital, que es zona no apagable, ayer empezaron a quitarla de nuevo, la quitan a las 5 de la tarde. Hasta las 12 de la noche, por ahora, porque a veces es hasta las 2 de la madrugada. Hay zonas que hasta más de 24 horas, 20 horas, sin corriente.
La Unión Eléctrica pronostica para este jueves 22 de enero un déficit de 1.745 megawatt tras los 2.000 megawatt de déficit que enfrentó el país el miércoles. En la zona oriental de Cuba se repite el mismo patrón. Desde la localidad santiaguera de Palmarito de Cauto, Maidolis Perdomo así lo confirmó.
Se han incrementado los apagones, ya los apagones son de 18 a 20 horas, cuando más dan 3 horas de corriente. La miseria se ha incrementado más, hay más hambre, hay más necesidad en el pueblo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La vigilancia digital en Cuba constituye una política estructural de control estatal y no un fenómeno aislado o coyuntural. Así lo denunció la organización Prisoners Defenders durante la presentación del primer informe integral sobre vigilancia digital en la isla. El informe se basa en el análisis de 200 declaraciones recogidas entre el 28 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, mediante un formulario estructurado aplicado bajo la técnica de muestreo de bola de nieve. Javier Larrondo, presidente de la ONG, lo explica así.
Confirmamos que el 98,50% ha sido o sancionado penalmente, administrativamente o de facto, o citado o amenazado, o bien él mismo y su familia, en relación con las publicaciones, con sus publicaciones y sus comunicaciones telefónicas o digitales, incluidos mensajes privados. La vigilancia digital se manifiesta de manera sistemática y con una amplísima cobertura. El 88% de los declarantes manifiestan que las autoridades cubanas mencionaron o reprocharon sus publicaciones o mensajes digitales en diferentes formatos de interrogatorios, citaciones y demás. La vigilancia digital se asocia de forma consistente con la represión presencial en particular mediante citaciones e interrogatorios, amenazas y detenciones. El 60% de los declarantes denunciantes fue citado formalmente por autoridades, el 61% interrogado y el 55% fue incluso detenido. La vigilancia no se limita además a contenidos públicos. Un 46,50% declara que sus comunicaciones privadas de mensajería fueron intervenidas y mencionadas por las autoridades en procesos de interrogatorios, amenazas, citaciones y detenciones. La vigilancia digital opera además en un entorno de conectividad intervenido y manipulado estructuralmente, y el 77,50% reportó cortes selectivos de Internet, particularmente en contextos de protesta o actividad política. Los datos confirman el temor generalizado sobre el ejercicio de la libertad de expresión en entornos digitales.
El servicio ucraniano Quiero Vivir, adscrito a la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, publicó una lista con 54 cubanos fallecidos mientras combatían en las filas del ejército ruso durante la invasión a Ucrania. Según la publicación, algunos nombres ya habían aparecido en listados previos de ciudadanos cubanos reclutados por Rusia. El servicio cuestionó el silencio del régimen de La Habana sobre estos fallecidos y contrastó esa postura con el luto oficial decretado por los cubanos muertos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos. Murieron con las armas en la mano a miles de kilómetros de casa y no reciben reconocimiento alguno, señala el mensaje y afirma que sus nombres son conocidos tanto en Moscú como en La Habana. La pasada semana, en una audiencia en Bruselas, organizada junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, volvió a denunciarse la presencia de militares cubanos en la guerra de Ucrania. Ucrania ha señalado a Cuba como una de las principales fuentes de reclutamiento extranjero de Rusia, aprovechando la crisis económica en la isla. Y la organización Conexión Artistas en Riesgo dio a conocer a los creadores cubanos seleccionados para el programa de becas de resiliencia para artistas cubanos migrantes. Yaima Pardo amplía.
La organización no gubernamental Conexión de Artistas en Riesgo anunció este miércoles los nombres de los 10 artistas cubanos migrantes y exiliados que integran la cohorte 2025-2026 de la Beca de Resiliencia para Artistas Cubanos Migrantes, un programa que apoya proyectos artísticos vinculados a la libertad de creación y a los derechos humanos. La iniciativa ofrece $7,000 por artista, además de mentoría y acompañamiento profesional para creadores que se vieron forzados a salir de Cuba por persecución política o censura. Los artistas seleccionados son Yanelis Núñez Leiva, María Esther Lemus Cordero, Luis Alejandro Hierro, Caterín Bisquet, Julio Llopis Casal, Ismario Rodríguez Pérez, Fernando Fraguela Fosado, Eliezer Márquez Duani, El Fonky, Camila Ramírez Lobón y Amel Echevarría Pérez. El artista visual Julio Llopis Casal, en entrevista para Martín Noticias, destacó la calidad del grupo seleccionado.
Y me hace doblemente feliz ver que todos los artistas, los creadores que han sido beneficiados con esta beca en esta edición, me consta personalmente que son creadores de primera línea y me llena de orgullo ser parte de este grupo.
La artista Camila Lubón, también ganadora de la beca, afirmó que llega en un momento clave para los creadores exiliados.
Una muy buena iniciativa, un muy buen fondo, porque justamente los artistas que han tenido que exiliarse por razones políticas están sometidos también a una condición de doble vulnerabilidad, por también la precariedad económica, financiera que ocurre con la condición del migrante, ¿no?
Por su parte, la curadora Yanelis Núñez Leiva anunció que su beca será un proyecto junto al Museo de la Disidencia en Cuba, enfocado en el rediseño de su plataforma digital en el marco del 10º aniversario.
Poder trabajar en estos 6 meses en el proyecto del museo es una manera bonita de homenajear a esta plataforma que estando dentro de Cuba tantos proyectos gestó, ¿no? En el Cerro, pero también en San Isidro. Una de las acciones que hará el museo es un proyecto de Luis Manuel Otero Alcántara, del cual estaremos hablando en las próximas semanas. Entonces me llena mucha alegría poder activar como curadora este proyecto, que es un proyecto fundado junto con Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente preso político y artista cubano. Y nada, agradezco a Artistas en Riesgo la posibilidad, ¿no?, de volver a activar, ¿no?, esta plataforma del Museo de la Disidencia con una web nueva, con una visualidad nueva.
La ONG señaló que el programa reafirma su compromiso con el arte independiente cubano y la defensa de la libre expresión. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal ha informado recientemente que la administración del presidente Donald Trump busca un cambio de régimen en Cuba, aprovechando la crisis económica tras la pérdida de apoyo que provenía de Venezuela. Según el periódico, se trata de una estrategia para reconstruir el hemisferio. El congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, se refirió al artículo.
Bueno, soy Carlos Jiménez, congresista del Distrito 28 del Estado de la Florida. He visto el artículo en el Wall Street Journal donde miembros de la administración piensan que este año el régimen castrista comunista de Cuba se va a colapsar porque yo creo que está en los niveles más débiles en su historia, más de 65 años. Si eso sucede, si eso pasa, voy a estar muy contento y estoy seguro que muchos de Miami y también los cubanos en la isla van a estar muy contentos también para decirle adiós a 65 años de este infierno que era el régimen castrista comunista que estaba en poder por 65 años y todavía está en poder. Si eso sucede, muchos de nosotros tenemos que trabajar para reconstruir a Cuba. No va a ser fácil. Cuba no tiene los recursos que tiene Venezuela, no tiene petróleo, etc. Pero tiene el pueblo cubano y tienen una isla que es preciosa y podemos restaurar a Cuba a lo que era en el año 59. Era el país que tenía el segundo nivel de calidad de vida en nuestro hemisferio. Otra vez, no va a ser fácil, pero lo tenemos que hacer, porque el pueblo cubano merece la libertad. Y con ese paso, si también logramos la libertad en Venezuela, nada más que tenemos que buscar a Nicaragua eliminar dictaduras en nuestro hemisferio. Nuestro hemisferio debe ser el hemisferio de la democracia y la libertad. Y si podemos convertir estos tres enemigos de los Estados Unidos a amigos de los Estados Unidos con democracia y con la libertad, entonces eso va a ser bueno para la seguridad de los Estados Unidos, pero también va a ser muy bueno para la calidad de vida de los residentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, viviendo en democracia, viviendo en libertad. Y con eso, la única cosa que puedo decir es que viva Cuba libre. Vamos a ver ese momento de lo más rápido posible.
La senadora por Florida, Ashley Moody, dijo que espera ver elecciones libres y justas en Venezuela. Más detalles con José Pernalete.
Ashley Moody, senadora ante el Congreso de Estados Unidos por Florida, dijo este miércoles en un evento en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami que espera por la realización de comicios en Venezuela de manera libre y justa.
Hemos estado en contacto con la administración. Creo que todos queremos ver elecciones libres y justas en Venezuela. Queremos que el pueblo venezolano recupere la confianza en que su gobierno está actuando en su beneficio, que sea un gobierno que realmente represente al pueblo.
Moody dio estas declaraciones en la ceremonia de su primer aniversario como senadora estadounidense. También dijo que la administración del presidente Donald Trump está a favor de la restauración institucional y democrática venezolana.
Creo que lo que el presidente y muchos líderes quieren ver es que podamos empezar a destinar los recursos que le corresponden al pueblo venezolano a Venezuela, donde deben estar.
Activistas venezolanos en el evento expresaron apoyo a la gestión de la senadora. Así lo dijo Paula Tenreiro, presidenta de Latinos for Freedom.
Estoy aquí para apoyarla porque es una mujer guerrera que ha apoyado no solamente a los venezolanos, sino a los cubanos. Y está lista para no solamente la liberación de Venezuela, sino apoyando la liberación de Cuba.
Ashley Moody se desempeñó como fiscal general de Florida. Su aporte como defensora del Estado de Derecho fue reconocida por la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosy Cordero Stutz.
Especialmente en las acciones que ella tomó contra el fentanil. Ella fue promovedor de el acto HALT, que nos ayudó a nosotros en la policía a poder hacer nuestro trabajo mejor.
Representantes de la comunidad académica y activista coincidieron en el valor que ha impuesto la senadora por diversas luchas en el sur del estado de Florida. Así lo dijeron a Martín Noticias Madeleine Pumariega, presidenta del Miami-Dade College, y Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston.
Creo que estamos viviendo un momento tan importante en nuestra historia, pero en la historia de lo que es la democracia y la libertad para Cuba, para Venezuela, el apoyo del presidente, el apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio, y más importante ahora, el apoyo que estamos viendo del Congreso, como aquí tenemos hoy la senadora Moody.
Ha traído una agenda que queremos los latinoamericanos, una agenda muy importante, entender lo que está pasando en Latinoamérica, en Venezuela, en Cuba, Cuba, en Nicaragua y en Colombia. Eso ha sido vital y por eso es vital, importantísimo para nosotros que ella continúe en el Senado de la República para mantener esta agenda tan importante que se necesita.
A propósito de regímenes totalitarios como el de Venezuela y Cuba, Moody dijo en el discurso que cuando el liderazgo busca beneficios por su propio interés, esas personas no deben estar a cargo. José Pernalete, Martín Noticias.
Pepe y los deportes.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas porque el tercera base cubano Joan Moncada se va a quedar con los Angelinos de Anaheim, aunque le cortaron el salario en un 20%. Un año y $4 millones es el nuevo salario de Joan Moncada, que seamos sinceros, era la promesa número uno del béisbol de las Grandes Ligas en el año 2016 con los Medias Rojas de Boston, pero nunca ha dado la talla a nivel del béisbol de las Grandes Ligas. Estuvo con Boston, lo canjearon a los Medias Blancas de Chicago, tampoco resultó ahí. Estuvo con los Angelinos de Anaheim el año pasado, ganó $5 millones, se lesionó la mitad de la temporada regular. Bueno, en realidad ese ha sido el talón de Aquiles del cubano Joan Moncada, que prácticamente entre una cosa y otra se ha perdido la mitad de su carrera profesional debido a lesiones. Mientras tanto, los Mets de Nueva York adquirieron al pitcher dominicano, el veterano Freddy Peralta, proveniente de los Cerveceros de Milwaukee, un lanzador de 29 años de edad, que el año pasado tuvo, oigan esto, efectividad de 2.70 en 33 aperturas. Eso no es un error. Uno de los mejores récords en el béisbol de las mayores. Ahora la rotación de picheo de los Mets, además de Freddy Peralta, Nolan McLean, Sean Manea, Clay Holmes y Cody Senga. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York le dan la bienvenida otra vez a Cody Bellinger en el outfield. 5 años y $163 millones. Cody Bellinger, desde el año 2017, tiene un OPS de 817 con 695 impulsadas y 225 jonrones. No solamente arrancó el campeonato australiano de tenis, pero de qué manera, ya tenemos la primera sorpresa gigantesca. Primero les tengo que decir que el australiano de tenis es el evento deportivo más importante del hemisferio sur en este planeta. Es la edición número 114 del Abierto Australiano. El actual campeón es Jannik Sinner, en el lado masculino, la femenina Madison Keys. El año pasado se vendieron 1.200.000 entradas para este torneo y se espera por lo menos 1.300.000 este año. Y ya cayó la primera favorita apenas en la primera ronda, la suiza Belinda Bencic, actualmente número 10 en el planeta. Perdió contra la número 126 de la República Checa, la muchachita de 19 años de edad, Nicola Bartunkova. ¿Oyeron bien? Acuérdense de ese nombre. Nicola Bartunkova eliminó a la número 10, Belinda Bencic. Y en la Champions League, solamente dos equipos, el Arsenal de Londres y el Bayern de Múnich de Alemania, tienen en este momento asegurada su clasificación a los octavos de final del torneo de fútbol más importante y mejor pagado del planeta. El Real Madrid le basta con un empate para clasificar. Es más, podría hasta perder porque tiene un buen diferencial de goles después de la paliza que le propinó el martes al Mónaco 6-1 en el Santiago Bernabéu. El Barcelona, que ganó en Praga contra el Slavia Praga 4-2, necesita una victoria y por goleada para poder clasificar. El Liverpool de Inglaterra, bueno, también le basta con un empate para poder llegar a la próxima ronda. Y en la jornada de ayer hubo una sorpresa gigantesca. El Athletic Club de Bilbao, de España, derrotó 3-2 en Italia al Atalanta. Y de tal manera, el Atalanta no pudo clasificar todavía a los octavos de final. Falta solamente una ronda más para ver quién logra colarse entre los mejores 8 equipos del viejo continente para ver quién va a jugar un repechaje y para ver quién está eliminado ya desde ahora. Recuerden que la mayor sorpresa de esta jornada fue la derrota del Manchester City de Pep Guardiola en el Círculo Polar Ártico cuando perdió 3-1 contra el Bodø Glimt de Noruega. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Layo, Noticias, Radio Martí.
Ayer tuve un bello sueño y quise no despertar. Soñé que todos los hombres en esta tierra se iban a amar.
En nuestra nota de cierre rendimos homenaje a Alfredito Rodríguez. Siempre será recordado como buena persona. El título de esta canción: Descansa en paz, Alfredito.
Yo quiero que no sea un cuento y se convierta en pura verdad. Buena persona, que se respire parejo, que el aire buena, buena persona. Buena persona, buena persona, quiero que cante mi canto todo el que sea buena persona. Oh, yeah. La gente clara habla claro, al pan pan y al vino vino. La gente clara no admite las cosas malas en su camino. Yo tengo un amigo viejo, me está aconsejando siempre, que la buena gente ayuda y quien no lo hace no es buena gente. Yo quiero soñar despierto y que mi sueño sea realidad. Yo quiero que no sea un cuento y se convierta en pura verdad. Buena persona, buena persona, que se respire parejo, que el aire vuela, buena persona. Buena persona, buena persona, quiero que cante mi canto todo el que sea buena persona. Por ese sueño tan bello vale la pena vivir. Vale la pena la vida cuando se quiere hacerla feliz. Yo quiero este mundo alegre y yo quiero cantar ahora. Que viva la buena gente, todo el que sea buena persona. Yo quiero soñar despierto y que mi sueño sea realidad. Yo quiero que no sea un cuento y se convierta en pura verdad. Buena persona, buena persona, que se respire parejo, que el aire vuela, buena persona. Buena persona, buena persona, que quiero que cante mi canto todo el que sea buena persona. Buena persona, buena persona. Buena persona, buena persona. Buena persona, buena persona, que se respire parejo, que el aire buena, buena persona, buena persona, buena persona.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. Les habló Alfredo Jacomino y me acompañó en el estudio Juan Pendaz.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y MartíNoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com.